Seguimos en Buenas Tardes Uruguay, momento de recibir a Mariela Del Bono. Ella es integrante del colectivo En Defensa de los Bañados de Carrasco. Bienvenida, Mariela, un gusto.
Mariela, gracias por recibirnos.
¿De qué, primero que nada, cuál sería la zona, más allá de que a muchos la tenemos clara, pero la zona de Bañados de Carrasco?
Bueno, Bañados de Carrasco es un ecosistema de humedal que compartimos con Canelones en el este de Montevideo. Zona del municipio F, para que tengan una idea, barrios Punta de Rieles, Paso Carrasco, Piedras Blancas, Villa García, toda esa zona involucra, porque estamos hablando de cuenca. Nosotros en el colectivo queremos hablar de cuenca, que es lo importante, es la pieza fundamental ahí, es el humedal de Carrasco, ¿no?
¿Y de qué lo estarían defendiendo?
Nosotros en realidad nos unimos como colectivo a partir de una situación que se dio. El humedal de Carrasco, un ecosistema muy importante en la zona, estaba en una lista de prioridad ambiental a fin de año y de un día para otro fue sacado de esa lista y nos enteramos, pedimos al ministerio que nos explicara el porqué, nunca nos explicaron, y nos enteramos que se iba a hacer ahí un gran desarrollo urbanístico, un proyecto, no que se va a hacer, sino que se está pidiendo hacer, está en estudio de la Junta Departamental en este momento, que se declare de interés departamental este proyecto, y bueno, la verdad que nos hizo bastante ruido esa situación, ¿no? Porque de ser un área protegida no se podía modificar. Entonces, el sacarlo de esa lista realmente lo deja muy vulnerable, ¿no?, a cualquier acción de urbanización, y que lo que nosotros queremos en realidad es una zona rural, además. Son suelos rurales de interfase que por ley tendrían que estar protegidos, esos suelos, de cualquier tipo de urbanización importante o cambio que se haga en la zona. Y bueno, no queremos, porque de esa manera, si se cambia y si se acepta este proyecto, se cambiaría de suelo rural a urbano. Eso implicaría también que el bañado quedaría desprotegido, porque al desaparecer la categoría de rural, el bañado quedaría expuesto, y proyecto de 228 hectáreas, hablamos de 3.000 viviendas, parques, lagunas, están
¿Es un barrio
juntos.
Privado sería?
Semiprivado le llaman, pero es como un barrio privado, ¿sí?, con un centro comercial, en una zona que se va a recategorizar a urbana, pero que va a estar junto al humedal. Nosotros estuvimos investigando otros proyectos, por ejemplo, Nordelta en Buenos Aires, que fue realmente sobre un humedal y fue catastrófico todo lo que el impacto que llevó, y bueno, y esto también afectaría las funciones del humedal, ecosistémicas, ¿no?, del humedal, como por ejemplo el filtro, que lo es, y que si eso se parquiza, o por lo menos una parte que está cerca del humedal logra parquizarse, el agua no se absorbería de la misma forma, el humedal generaría mucha más cantidad de agua que no puede absorber, y lo que sí nos preocupa es que muchos barrios de la cuenca baja y media, y que también en la zona tenemos muchos asentamientos, que quedarían bajo agua, por ejemplo, y que lo que pedimos como colectivo Defensores del Bañado, que quiero aclarar que somos, hay organizaciones culturales, pero también vecinos, que lo que queremos es que proteger el humedal y que las autoridades realmente se ocupen de lo que reglamentariamente existe, ¿no?, de protección de los humedales a nivel del país y de todo el mundo. También de este suelo rural de interfase, con todas las características que tiene, que no se puede modificar ni impactar con una urbanización. Y también el derecho a la ciudadanía a poder enterarnos de este tipo de proyectos, poder opinar, poder estar en el ámbito de discusión, ¿no?, de este proyecto, que si nosotros no hubiéramos empezado a investigarnos, nunca nos hubiéramos enterado, ¿no?
¿Vos sos vecina?
Soy vecina, vivo hace 51 años ahí, yo nací ahí, mi familia rural hace más de 80 años que está instalada ahí, y no es un lugar abandonado, es un lugar que queremos seguir viviendo ahí. Soy además docente de geografía, también la importancia de sentir eso como y educadora ambiental en defensa de eso. Y bueno, creemos que es necesario mantenerlo, y porque además esto fragmentaría más el territorio. Hay muchos asentamientos, tenemos tres casi tres, digo, porque se va a inaugurar ahora, complejos penitenciarios, la cárcel de Punta de Rieles, tenemos la usina de disposición final de la basura, tenemos varias cosas en territorio que ya logran desequilibrarlo como para sumar otra cosa más. Creemos que tendrían que tomar en cuenta eso también, ¿no?
Ahora, pregunto, a partir de lo que ustedes han investigado, ¿no? ¿Se puede un gobierno cualquiera, puede cambiar de categoría un área protegida? Porque si es área protegida, uno piensa como que va más allá de el color del gobierno de turno, ¿no? O sea, la área protegida muy, no se protege cualquier área para que llegue, hay que hacerle mucha investigación.
Es lo que nosotros estamos.
Eso es lo raro, que de repente con la los votos, ¿no? El caudal político que tenga cualquier gobierno, que en el Uruguay es muy parejo, no es que uno gane con todas las mayorías,
sí, totalmente,
pueda cambiar la categoría de un área de protegida a nada.
A ver, no tiene categoría de protegida. Sí, el suelo rural de interfase genera que este suelo se tiene que llevar a estudio cada impacto que se logre hacer en ese suelo, ¿no? No es que esté, no es un área protegida como pueden ser las SNAP, no es. Pero sí queremos que los vecinos que estamos viviendo ahí, queremos que, bueno, que todas las autoridades que además hay en diferentes ámbitos, hay experticia en todo este tema, ¿no? De todo, bueno, que pongan la ley al servicio aquí, en este caso, del humedal. No es que sea un área protegida, pero sí es un suelo que a proteger y a considerar cualquier emprendimiento que se vaya a hacer, y menos cambiar. Nosotros lo que defendemos es no cambiar la categoría del suelo de rural a suburbano, o urbano en este caso, ¿no? Y quiero aclarar también eso. Nosotros golpeamos todas las puertas, somos apolíticos. O sea, nosotros lo que queremos es defender a la gente, a la opinión de la gente y al humedal de Carrasco, que además compartimos con Canelones. Sabemos que al lado de Canelones está más desprotegido porque se permiten otras cuestiones logísticas y de urbanización que Montevideo todavía las tiene. Entonces, bueno, queremos que esa normativa esté vigente, ¿no? En el ordenamiento territorial y en un desarrollo sostenible de los territorios, ¿no?
Claro, y podrían pedir, o sea, solicitar que sea área protegida, que se declare área protegida. Eso no debe ser muy fácil.
No es muy fácil. Nosotros estuvimos en la Junta Departamental explicando nuestros argumentos. Y lo que pedimos, sí, primero, es que antes de declararse de interés departamental, que es lo que quiere la empresa, es que se haga un estudio de impacto ambiental, de todo tipo, ambiental en el sentido de su naturaleza, social, de todo tipo, para después poder tener más herramientas para tomar una decisión, ¿no?
Claro, estamos hablando de un emprendimiento privado, no un emprendimiento
No, es totalmente público, privado, en predios privados, hay una especulación inmobiliaria también allí, porque ellos comprarían predios rurales a muy bajo precio, y sabemos que todo esto en la transformación, estamos hablando de miles de millones de dólares, lo que va a salir el emprendimiento, el desarrollo de todo esto, que se habla de 10 años, eso después va a valer muchísimo. Entonces, también pensamos que para la zona, incluso además ellos plantean que va a haber una contrapartida para la zona. Sabemos que este tipo de emprendimientos no son poco claras las contrapartidas, no van a dar demasiado trabajo a la gente del lugar de calidad, ¿no? Trabajo de calidad, o sea, no va a ser beneficioso para nada en la zona.
Ahora, ¿estarían dependiendo de que los propietarios de la zona quieran vender los predios, ¿no?
Hay una parte que sí, porque esto ya se viene cocinando desde antes. Sabemos de que hay muchas de esas hectáreas que ya están vendidas y ahora están presionando a los pocos que quedamos para la venta. Entonces, es eso también, digo, ¿no? Los que queremos quedarnos, si se da el cambio de uso del suelo va a ser difícil, ¿no?
Ahí está. Claro, pero porque bueno, además, es cambiar tu vida. Si tu vida está bien, tu rutina, tu casa, no es cuestión de, bueno, vendo y me voy, no.
Es la decisión familiar y decisión personal, o sea, es cierto que nosotros seguimos conectados ahí, tenemos nuestra huerta, pero todos hicimos nuestra vida, estudiamos diferentes oficios, bueno, yo soy profesora, pero el estar ahí, el querer estar ahí, la tranquilidad que implica y todos estos cambios, hoy en día a raíz de los complejos bueno, deportivos también que hay, hay también un tema de contaminación lumínica, de, bueno, de una cantidad de cambios que hubo en la zona que afectaron. Me imagino que con esto va a ser peor todavía. Nosotros vi, por eso digo, viví ahí toda mi vida y viví los cambios, ¿no? Y no quiero que cambie más que eso.
Yo me acuerdo una vez conversando con, cuando recién habían empezado los municipios, con el alcalde del municipio A, creo que era, y él nos contaba que en el presupuesto participativo, en fin, de la zona, una zona de cultivos, ¿verdad?, de chacras, granjas, uh-huh, etcétera, una zona rural de Montevideo, habían pedido para combatir la inseguridad y la iluminación. Estamos hablando de iluminación en las esquinas, ¿no?, en los caminos rurales, etcétera. No estamos hablando de edificios ni de...
Sí.
Está claro, ¿no? Una iluminación como para tener la seguridad.
Claro.
Se instala la iluminación y a los 2-3 meses las mismas personas, los vecinos del lugar, que hacía también gente del ámbito rural instalado, ¿no?, desde décadas allí, pedían que sacaran toda la iluminación porque la polilla se les comía la manzana.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, así de grave puede llegar a ser el impacto que tenga. No, uno dice contaminación lumínica, bueno, las luces. No.
Ya está pasando ahora.
La luz implica una enorme cantidad de cosas. Ahora recién yo estuve en Villa Serrana y dice, sí, ahora pones luz, el búho ya no caza ratones, caza polilla dentro de la luz, o sea que ya no se mueve. Es decir,
datos que uno no maneja.
Que uno no maneja ni se le ocurre.
No.
No estoy tomando parte de un lugar u otro porque no sé. No me corresponde.
Pero son datos de la realidad lo que estás diciendo.
Es un ejemplo.
Realidad pura.
Yo te puedo decir que eso pasa ahora porque las canchas, por ejemplo, estos complejos tienen focos bastante grandes y eso que tú decías, hay una polillita que afecta, que deja un hongo después en las plantaciones y que lo está afectando. Esas canchas están junto al bañado, generó también un cambio de hábito en los cazadores, en los animales que salen de noche a cazar, o sea, de noche no salen. Entonces hay todo un cambio en el ecosistema, que imaginen que cuando se ponga este gran emprendimiento va a ser mucho mayor el cambio, ¿no?
Y los ejemplos que
en
hay,
aves,
no, y los ejemplos que hay en el mundo, bueno, en el Nordelta, viste que están todos los jardines llenos de carpinchos.
Pero a ver, nosotros, el humano está invadiendo.
Claro,
su
pero es que, claro, sí. La otra vez leíamos una noticia con Leonardo, ¿te acordás? Que era en Estados Unidos, no recuerdo si era por Miami, Long Island, no sé bien exactamente la zona, que estaba lleno de pavos reales. Que le rompían los autos de alta gama, porque eran autos que estaban súper encerados, y el animal se veía reflejado, y los empezaba a picotear, pegar, y estaban como locos. Pero claro, construyeron ahí, y ahí estaba lleno, y no pueden estar matando a los animales, obviamente.
Bueno, otro tema son los zorros. Hay zorros grises en el bañado. Están yéndose para el lado de Colonia Nicolich, hay gente que cría conejos para la venta, y los animales que no pueden cazar ahí, dentro del bañado, que están ahuyentados por todo esto, van y se comen los conejos. Digo, son datos, pero que a la larga después se van a sumar con otros cambios que va a haber, ¿no?
Claro. Bueno, dijiste que han tocado todas las puertas habidas y por haber. ¿Qué estaría faltando?
Ahora, bueno, hasta la empresa fue a la Junta Departamental. Lo que necesitamos es que, bueno, se tomen todos los recaudos al analizar este proyecto, por favor. Que bueno, que si hay todos los argumentos posibles los tenemos, si bien no nos aceptan esos argumentos, principalmente desde la empresa, pero que sí los tomen en cuenta por el humedal. Nosotros fuimos a la Junta, expusimos todo, ellos van a estudiar todos los argumentos de la empresa, de nosotros, del alcalde, de la alcaldía también, porque también hay una opinión del municipio, si es que la hay, pero que eso, que por favor, que tomen recaudo y que primero se hagan los estudios de impacto ambiental antes de tomar cualquier decisión. Porque después que se declare de interés departamental, no va a haber vuelta atrás, ¿no? La inversión va a estar y la van a hacer. Entonces, primero exigimos de alguna forma que se hagan los estudios de impacto ambiental en la zona, pero a nivel macro de la cuenca, porque siempre se habla de que, bueno, el bañado es una cosa, el emprendimiento va a estar a un lado, no va a impactar, no es en el humedal, pero bueno, cualquier cosa que yo hago junto al humedal va a afectar a la cuenca, esa cabeza que tenemos que tener de sistema, ¿no?, de toda la cuenca.
Claro. Ahora, una duda, vos dijiste que ya negociaron con algunos propietarios de tierras.
Sí.
¿Ya los compraron?
Algunos vendieron. Ya hay predios que van a estar vendidos porque esas personas ya hace tiempo que están manejándose con esta gente y son prominentes compradores, se los van a vender.
Ok.
Seguro. Ahora quedan algunos puntos estratégicos. Hay una vecina, por ejemplo, hay un tramo de esas cantidades de hectáreas. Hay una vecina que está allí, que es la única que queda contra el bañado. Y ya le han ofrecido cifras millonarias.
Ah, bueno, porque me pareció que cuando lo dijiste hoy, que dijiste que eran cifras irrisorias y que más adelante seguramente se iba...
Te digo que le van a pagar más de lo que vale hoy la hectárea a nivel rural. Entonces, ese tipo de manejos no me parece. No me parecen y tendríamos que tenerlo en cuenta. Y hay vecinos que realmente no se quieren ir. Tienen su vida, tienen su trabajo. Hay una vecina que tiene un viñedo. O sea, no queremos irnos. Entonces, no sé qué va a pasar. Uh-huh.
Mariela, ¿se encuentran en determinadas instancias? ¿Cómo es el funcionamiento de esta comisión de vecinos?
Ahí está, es una comisión de vecinos, un colectivo. Nos reunimos generalmente una vez por mes. Nos reunimos la última vez en Paso Carrasco, que fue cuando se sumaron más gente, porque además también están preocupados ellos por Parque Roosevelt. Hay toda una cantidad de vecinos también de la Costa de Oro con el tema de la Laguna del Cisne. O sea, nuestro colectivo empezó a movilizar a otras personas que también... Y bueno, nos estamos uniendo para, bueno, en algún momento también defender el ambiente en general. Y bueno, si tenemos que hacer algo macro, más grande, de todas las personas que estamos preocupadas por cuestiones así, ¿no?, nos vamos a reunir en algún lugar público. Pero hicimos un pequeño festival también. O sea, ahora este mes nos vamos a reunir también en la zona de la Curva de Maroñas, porque cuanto más vecinos se enteren, mejor.
¿Tienen asesoramiento legal para esto?
No, los únicos que nos están acompañando en esto, y agradezco ahí al programa integral metropolitano del PIM, de la Universidad de la República. Allí tenemos arquitectos, veterinarios que nos están asesorando y que nos están acompañando. Hoy no me pudieron acompañar. Siempre vamos acompañados un vecino con uno de ellos, que son los que tienen mucho más la normativa, ¿no? Bueno, saludos ahí a Marcelo, a Juan, a Eloísa, que bueno, siempre están ahí para asesorarnos y acompañarnos y están dentro de este colectivo.
Muy bien, bueno, auguramos un buen fin para todo esto.
Muchas gracias por recibirnos, a todos, y bueno.
Gracias a ti por venir y contar un poco la historia. Es importante que se haga difusión justamente.
Claro que sí, gracias.
Muy amable, María.
Última pausa, ya venimos.